La claqueta en cuarentena. Luz, cámara, acción.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La claqueta en cuarentena. Mi nombre es y estoy con...
Hola.
Y con Cato. Hola a todos.
Hola, hola.
Y bueno, este es un nuevo capítulo de La claqueta. Ya estamos llegando casi, casi a su fin. Y les quiero preguntar a ustedes, chicas, ¿cómo están?
Excelente, excelente. Ya viene la primavera. Estoy muy contenta. Viene el verano. Así que sí, yo muy feliz.
Qué bueno.
Sí, igual. Igual estoy muy contenta por el pedazo de película de hoy día, que de verdad, pedazo de película.
Por favor, una obra de arte. Una obra de arte. No sé si obra de arte, pero es muy buena.
Es buenísima, sí.
Bueno, ya con este preámbulo, quiero decir que la película que elegimos es, o sea, que eligió Belén, es La momia. Así que, no sé, Belén, ¿quieres hablar de esta película?
Sí, cuéntanos, por favor.
Cuéntanos, por favor.
Yo elegí para este capítulo que viéramos La momia, la de 1999, porque hay muchas momias. Y esta es la mejor del mundo.
Mejor del mundo.
Es una de esas películas que yo he visto, creo que más de 10 veces. Fácil. Fácil. Una película que vi cuando recién la estrenaron y la vi mucho. Y luego la 2 y luego la 3 y todo. Como que muy fan de la película. Así, mortal.
De la saga.
Y sí, después la daban caleta en la tele también porque es como un éxito de taquilla. Po. Entonces, es como que ves que la encuentro, la veo. Ves que puedo, la veo. Así, es muy buena. Así que, nada, pues les cuento un poco. Esta película, como ya les había dicho, es de 1999. Está dirigida por Stephen Sommers y protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz, que son como una parte de los protagonistas. En realidad hay varios personajes como protagonistas. Está también John Hannah y Odette Fehr, y la momia y Anaxunamun, que vendrían a ser Arnold Boslow y Patricia Velázquez. Hay como, tenemos varios sets de buenos personajes aquí en esta película. Arnold Boslow y Patricia Velázquez entonces son los personajes de el Egipto del 1000 antes de Cristo, 1200 antes de Cristo. La película empieza contándonos como la historia de estos personajes en Egipto, para hacernos como una introducción un poco a la historia. Entonces nos cuenta que en este 1200 antes de Cristo, en la ciudad de Tebas, está este sacerdote del faraón, que es Imhotep, y que tiene una relación prohibida con la mujer del faraón, Anaxunamun. Entonces empieza con que estos locos están ahí, de repente se dan un beso, queda la cagá, y llega el faraón y como que a la loca la pilla, y luego estos dos, así como que en modo traición, se pitean al faraón. Llegan los guardias del faraón y van a arrestar a estos dos locos que son esta pareja, y bueno, ella se suicida para que no la arresten y al loco lo matan con una de las peores torturas que, de hecho, nunca habían practicado ninguna otra persona, porque nadie había tenido como ese nivel de traición y maldad para con el faraón. Y al loco entonces lo meten en un sarcófago, todo envuelto en tela, porque es lo único que tiene de momia, porque en verdad no lo momifican. le cortan la lengua y lo encierran vivo en este sarcófago con escarabajos carnívoros. Entonces, este ritual tenía este como relato sobre, bueno, que si lo mataban así, si él moría así, en realidad hacían que muriera por siempre, como que nunca muriese en verdad y que viviera esta agonía de ser comido por los escarabajos por la eternidad.
¿Cómo es eso?
Eso es lo que decía la historia como de ese ritual. Es por eso que él, no sé si se acuerdan de esa escena cuando Evelyn recién encuentra el cadáver de la momia, abren el sarcófago y sale y está como todo jugoso, así como luce jugoso. Bueno, esto es parte como de la manera en que él murió, del rito que le aplicaron para su muerte. Entonces, eso como el preámbulo de la historia, y luego nos presentan a estos otros personajes que son O'Connell, que es como un ex soldado y en este minuto está luchando junto con algunas otras personas ahí en Tebas para, bueno, en realidad como luchando en el territorio. Se asume que en realidad es porque están todos tratando de buscar esta ciudad que es Hamunaptra, que es la ciudad de los muertos. Y después nos presentan a Evelyn, que es una bibliotecaria, y la presentan al tiro como un personaje así, buena onda. Y medio torpe igual, pero buena onda, y deja la cagada en la biblioteca, y es como, ya, ser torpe es parte de su personalidad. Esta loca entonces va a buscar a O'Connell, que ahora está preso, para que los ayude a ella y a su hermano a encontrar la ciudad de los muertos, Hamunaptra. Y así ella lo rescata de la cárcel y se van a la aventura ahora. Y ahí se empieza a desarrollar la película de que tienen que ir a buscar a la momia. O sea, no tienen que ir a buscar a la momia, pero por defecto encuentran a la momia, la despiertan. Y la momia empieza a reunir a su ejército, a matar gente y a su fin último, que es resucitar a Anaxunamun para que puedan vivir juntos por la eternidad. Porque todo esto es gracias a una historia de amor que ocurrió 1200 años antes de Cristo.
Y amor, amor heterosexual.
Sí, porque lo importante es el amor.
El amor. Yo tengo una pregunta. Diga, ¿por qué elegiste esta película?
Porque me encanta. Tengo como solo demasiados buenos recuerdos y siento que es una película que no envejeció mal. En realidad es como que hay varias películas que uno así como que atesora con un poco de temor de volver a verlas porque pueden haber sido no tan buenas en realidad. Pero esta no, esta es buenísima. Y porque siento que es como una súper buena heredera, entre comillas, como de Indiana Jones, como lo que les comentaba mientras la veíamos. No tiene nada que envidiarle a Indiana Jones. Indiana Jones es como, siento yo, como el icono de las películas de aventura. Pero esta a mí me gusta mucho. Así que eso, no sé qué piensan ustedes, qué les parece esta película.
Yo solo voy a decir, Imhotep.
Sí, icónico.
No, es una gran película. Yo igual la he visto varias veces. Yo creo que es uno de los clásicos que veo cada vez que la pillo. Y había ciertas cosas que sí no me acordaba a pesar de haberla visto muchas veces. Por ejemplo, la parte en donde salen los escarabajos. No me acordaba que salían como con tal vividez. Los efectos especiales eran muy buenos para la época. A mí me gustó muchísimo como rescatar esa parte.
Sí, yo igual encuentro que los efectos especiales están súper bien hechos. Pero también porque se pitearon caleta de presupuesto en efectos especiales. Como un tercio del presupuesto original se lo pitearon en efectos especiales.
¿Y tú, Katy, qué piensas de esta película?
A mí también me gustó mucho. Mucho. La vimos, es del año de los 90. Yo era chica cuando salió y tenía siempre esa idea de ser una exploradora, viajar por el mundo y descubrir nuevas cosas, nuevos lugares. Aparte, yo creo que de todos o la mayoría, el antiguo Egipto es como la materia favorita en la parte de historia, al menos en la vida.
Sí, historia
la de Grecia,
y
Roma.
Eso.
Sí. La guerra era tan aburrido, pero Egipto era como misterioso y entonces me encantaba esa materia. Y después sale esta película, ¿cuántas veces la habré visto? Te juro que yo me la sé de memoria.
Sí, la he visto tantas veces. Es que la veíamos, por ejemplo, era como muy familiar, es muy cómoda. Es como que sí, la puedes ver a la hora de almuerzo, la podéis ver antes de la noche, como es para
con cualquier tipo de gente.
Exacto,
sí,
la podéis ver con tu abuelita, no hay una escena rara.
Sí. Claro.
Es perfecta y tiene mucha acción, que es, sí, es su premisa, no es como estas películas que te dicen que acción, pero es que puro bla 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 bla, bla. No, esta es acción y te da la acción y te da una historia que es muy llamativa y está súper bien hecha.
Claro, el argumento está bien hecho, está bien armado y me gusta muchísimo. Aparte, el personaje de... Bueno, en realidad todos los personajes tienen como de cierta manera como sus características muy particulares que lo hacen diferenciarse muy bien de unos de otros, pero que no le restan protagonismo al otro. Como que hay un buen equilibrio de personajes acá.
Los personajes están súper bien hechos. Por ejemplo, se puede uno dar cuenta de quiénes son los personajes principales. Jonathan, el hermano de Ivy, es un buen personaje secundario que no opaca para nada. Benny, que es como un villano, pero no es tan villano porque igual es chistoso. Y tenemos al villano, o sea, al villano malo, la momia, Imhotep. Todo está demasiado, tal y como dicen, súper bien proporcionado. No hay un robo de pantalla.
Claro, no hay como un protagonismo bien definido de un solo personaje.
O sea, no, es todo lo que te dicen, es que
hay, claro, como que están súper bien definidos en realidad.
O sea, me refiero... Claro, o sea, me refiero como que no hay como un personaje que se robe toda la película. Aunque se llame la momia, no... Me parece que el resto de la película actúa también como en base a este personaje de la momia, pero no es todo el rato él, ¿no?
Es como ver Drácula. Claro. Mal ejemplo. Porque Drácula sí se roba la película. Frankenstein.
Sí.
Por ejemplo, si vemos Frankenstein, está este... monstruo, pero el personaje no es como el que se roba la película. No sé si la han visto.
Creo que en algún momento la vi.
El personaje principal es obviamente el doctor Frankenstein, bla bla bla. Y vemos al monstruo en poquitas escenas. No es lo mismo. No es como que se roba la a pesar de que lleva su nombre la película, no se roba, claro, la película. Lo mismo pasa acá, yo creo, opino.
Sí. Sí, es bacán eso también como de los personajes principales, de que uno es como el que vendría a ser como Indiana en este caso, que es O'Connell, pero en realidad siempre es como muy apoyado también en el personaje de Evelyn, como que ella es la exploradora y ella es la que sabe como todo lo que pasa, como... la parte histórica, pero él también no deja de ser como el aventurero que va ahí a toa y que es como una súper buena persona, buen amigo, a pesar de que Benny es un amigo de mierda y lo deja tirado todas las veces.
Qué detestable es Benny.
Sí, bueno, pero es como también un piola personaje, como que sí.
Como que uno no lo puede odiar así como mal, así como, oh, te detesto, ojalá te mueras, Benny. No es así, pero igual cumple su rol, ¿no?
Claro.
Eso y... que tú estás diciendo, Belén, es lo que igual yo opinaba, que para los 90 ya podemos ver cómo la mujer tiene un papel importante en la película. Sí. Ella es, tal y como dices, la que sabe a dónde ir, la que habla en egipcio antiguo. En este caso, cuando está este egiptólogo con el grupo de los americanos y dice, ay, ¿qué puede saber una mujer? Y ella es como, sabe todo.
Sí.
Eso también igual cuando yo era chica me marcó igual.
Sí, sí, porque ella es como la que tiene la iniciativa, es ella quien quiere ir a la ciudad, averiguar, investigar más, y cuando se ve enfrentada como a las cosas que empiezan a ocurrir, la loca tampoco en ningún momento se acobarda, y como que siempre... Es un buen apoyo para Brendan Fraser en ese caso, como que los dos apañan, ninguno arruga.
De hecho, sí, pues cuando sale la momia y ellos dicen, no, tenemos que irnos, ella dice, no, yo me quedo y detengo la momia.
Sí.
Entonces, tiene ese protagonismo femenino bacán.
Sí.
No de ser la acompañante o el interés romántico, no, ella tiene un papel importante.
Sí, eso y no solamente bacán. Tiene los conocimientos en torno al Antiguo Egipto, sino que también sabe negociar muy bien. Por ejemplo, cuando sí, iban a matar a Opone, sabe negociar para que no lo maten. Y eso desencadena que finalmente ellos puedan ir a esta ciudad.
Sí, es que es como todo, es una mujer muy determinada. Entonces como que empieza tomando la iniciativa y como termina salvando al mundo de una maldición.
Literal que sí.
Entonces sí, es muy, muy pulenta. Y también va atrás del vino que le gusta y también es como súper... para adelante la loca. No, no tiene ningún temor en ningún momento como de hacer algo. Está muy dispuesta.
Claro, si bien al principio de la película se muestra como una bibliotecaria un poco torpe, bastante torpe mejor dicho, a lo largo de la película vamos viendo que no es así realmente. La escena de la caída de los estantes en la biblioteca fue grabado en una sola toma, lo que a mí me gustó mucho porque también implicó tomar un riesgo de que no funcionara como el director quería. Pero sí funcionó afortunadamente porque si no hubiese demorado más el rodaje de la película, ni más con todos los recursos que se estaban gastando, tampoco podían asumir más gastos de los que ya tenían.
¿En cuántas tomas bueno, se hizo?
Solo una, de corrido, solo una.
Perfecto.
Sí, lo que les iba a decir que, como le había dicho al principio en realidad, éxito de taquilla. La película tenía un presupuesto de 80 palos.
Y, ¿80 palos chilenos?
80 millones, yo supongo que de dólares. Porque en realidad nunca nos habíamos cuestionado eso.
No, pues siempre hablamos de millones de dólares. Pues.
De dólares, pero, sí.
Sí, pero es que como sí. 80 palos, yo me imagino.
No, sé. no. 80 millones de dólares. Para la producción no era suficiente, entonces pidieron como aumentar un poco. Entonces... inyectaron un par de lucas más, ¿cachai? Y como les decía, se pitearon un tercio del presupuesto en puro efecto especial. La película logró reunir 400 millones de dólares. Así explotó.
Aplausos.
Sí, y explotó tanto que como que muy pronto le pidieron una secuela a este loco. Y de hecho la secuela llega como a los 3 años, en el 2001. Y hay que decirlo, la vimos también porque Maratón de la Momia nos encanta un poco.
Así es.
Así que vimos sí. La 2 de corrido porque también es muy buena. Y lo bacán de la 2 es que recoge realmente como una secuela de la primera. No cambia por completo, en donde tenemos otra aventura de estos dos aventureros ahora, Brendan Fraser y esta otra loca que no me acuerdo Rachel. Cómo se llama. Rachel Weisz, gracias. Sí, está Brendan Fraser y Rachel Weisz, así como en otra aventura embarcados, no, están nuevamente embarcados en una aventura en Egipto, nuevamente involucran a Imhotep y Anaxunamun, es solo que ahora incluyen a un nuevo personaje, y de eso se desprende otra secuela que en realidad no es buena para nada, pero está bien, aparece La Roca y nos gusta La Roca también, por lo menos a mí.
A mí no.
No.
No. Pero me gusta aquí. En esta película sí me gusta.
Aunque debo decir que no le pusieron tanto cariño a esta película con los efectos especiales.
No.
No, el presupuesto fue mayor, pero el CGI fue deplorable.
Sé que lo que decíamos bien, podrían remasterizarla. Podrían mejorarla y darle la dignidad que merece, porque es excelente, igual que la primera.
Sí.
Es como, usualmente siempre las segundas partes son malas, pero esta es buena, la es tercera es la mala.
Sí, y qué bueno que ahí termina.
Sí. Y qué bueno que terminan así.
Sí. Y qué bueno que ayer vimos solo las dos primeras.
Las que valen
estaba
la pena.
Sí, estaba la tres, pero nosotros no nos hicimos un costado. No.
Sí. Pero qué buena película hemos visto el día de hoy, comentado también acá en este espacio. Pero me gustaría saber cuántas cabritas le ponen. Entonces, Katy, ¿cuántas cabritas?
Yo le pongo yo le pongo 5 cabritas. Ah, perdón.
Sí, ya me iba a enojar.
No, estaba volando bajo. 5 cabritas. Cuando la estábamos viendo. Yo llevaba 10 minutos de película y dije, no, 5 cabritas, porque es perfecta, es la película de aventura perfecta. Tiene esta, este ambiente exótico que es de Egipto de los años 20, 1920. esto es momia que te da un poco, a mí me, cuando está en la parte cuando están como estos tipos con las ampollas en la cara, y, a mí me da bastante, bueno, cuando era chica me dio escalofrío, entonces... tiene como su parte de terror. Ay, cuando le saca los ojos al gringo, también.
Sí.
Tiene esto de... Esto como que te dan ganas de verlo, te entretiene. Puedes poner a un niño de 5 años o a un viejito de 90 y le va a gustar igual a todos. Entonces, sí, tiene, es perfecta, perfecta. Ahí está, y a su secuela. Pero no a la 3. La 1 y la 2, tengo que abrir.
Buenísimo.
Y Belén, ¿cuántas cabritas le pones tú?
5 también, por supuesto. Así se las tiro a la pantalla, aplaudo y toda la wea. Es que es muy buena. Es lo que dice la Katy, es muy entretenida, muy entretenida. No hay como momentos vacíos o planos dentro de la película. Como que en los momentos en que no hay acción, también están ocurriendo cosas que de repente ya no son las luchas o qué sé yo. Pero están pasando cosas también, entonces como que es muy dinámica. Entonces es muy, muy entretenida lo que dice la Katy. Mezcla terror con acción, con aventura, y tiene como unas tramas románticas, pero que no son las principales dentro de todo. Y te lleva al pasado, y te lleva a Egipto... Y los escenarios están tan hermosos, las locaciones, qué onda. Dato, no grabaron en Egipto, grabaron en Marruecos.
¿Qué? ¿Dónde estás? Si no fue en Egipto.
¿Dos países al lado?
Sí, al lado, en África igual. Pero no, si no, no grabaron en Egipto, grabaron en Marruecos. Grabaron en Marruecos todas las escenas que son como de del Cairo y de Hamunaptra. Y...
hueones.
Sí, en el mismo desierto, sí. Y es buenísima. Todos los personajes, las líneas, son todas muy, muy buenas. Yo creo que es un clásico a esta altura. No sé si hay alguien que no la haya visto. No sé, tiene de todo. Tiene de todo. Es excelente. 5 de 5.
Buena, buena. Y bueno, yo también le pongo 5 cabritas porque es un clásico. Es un clásico, me entretuve, no tiene tiempos muertos, entonces es bastante fluida. Tampoco es que todo el rato te estén bombardeando de información, no es que todo el rato estén pasando cosas, sino que no son cosas que te agotan, pero sí hay movimiento, sí hay dinámica en esta película, así que mi calificación son 5 cabritas.
Buenísimo. Sí,
una ovación es que de 5 minutos de Cane. 5 minutos aplaudiendo.
No, pero siento que haber reunido toda esa cantidad de plata, como que les confirma en el fondo que sí es una buena película. Aunque reunieron mucha plata en muy corto tiempo. Entonces, está bien. Está bien.
¿Sabes qué? También uno aprende igual. O sea, aprendimos sobre la momificación, palabras en Egipto, como un poco de su cultura. Aprende algo.
Sí. Sí, es que yo creo que también ese es como un poco el objetivo de estas películas que son como, no sé, PG-13 o algo así, como para todo público. Es justamente eso, pues como llegar a toda la audiencia y que cause distintas cosas en todos los grupos etarios. Y a una como niña te entra el bicho pues, todo el rato, como la curiosidad de saber qué onda ese lugar y que es un lugar como tan alejado culturalmente del nuestro. Y bacán, como que sí. Aparte es momia, es como dinosaurios, pues, weón. Cuando uno es niño le gustan esas weas, pues.
Sí.
Dinosaurios, momia, extraterrestres, qué sé yo. Como... estas cosas medias misteriosas.
Monstruos
y llenas como de magia. Sí.
Misterio.
Sí.
Aventura. No, sí, esta película lo tiene todo.
Sí, aparte lo que decíamos también, como de que el personaje femenino también sea como tan fuerte y no sea simplemente la cara bonita y la chica en problemas. Es bacán porque también es como un incentivo para las niñas como de, bueno, ser una gran investigadora o qué sé yo. O como yo, una bibliotecóloga. Me encantaba demasiado la idea de ser una bibliotecóloga. Pero bueno.
Y bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo. Así que, como siempre, hacemos esta pausa dramática para presentar nuestro segmento de difusión llamado La Ventana Indiscreta. Así que, Katy, ¿qué nos traes hoy?
Yo no vengo a vender, vengo a promocionar.
Vengo a regalar.
Brevemente, es una página en Instagram que se dedica a hacer agendas personalizadas llamada Arte en Manos, donde tú puedes gestionar tu agenda como tú quieras diseñarla, con el diseño que tú quieras, la temática que tú quieras, los colores, los dibujos, todo lo que tú quieras. Es muy... ¿cuál es la palabra? Se me ocurre en inglés, pero no en español. Customizable.
Dale en inglés.
Customizable. No sé.
Personalizable. Esa es la palabra.
Gracias. Este es un emprendimiento nuevo que está recién comenzando. Así que puede que sea un poco como complicado en el tema de colores, o yo quiero un elástico, yo quiero, no sé, como estas cositas, pero vale la pena por la calidad y el amor que se hace con el que se está haciendo este trabajo. La creadora hace los diseños ella misma, a mano, son, o sea, ella misma los hace, no es como que lo fue a Google y copió al pegar, no. Uh-huh. Ella, por ejemplo, si tú le pedí un perrito, ella va y te pide qué perrito y te lo dibuja y se... ¿Me entiendes? Es como muy,
muy personal,
a la persona está.
Entonces, ¿cómo se llama para que lo puedan encontrar?
Se llama Arte en Manos. En Instagram lo pueden encontrar como arte-en-manos. Arte-en-manos. Arte en Manos. Lo van a encontrar rapidito y eso, para que nos lo acompañen y pidan, que está bastante bueno.
Eso. Estoy viendo la página que tienen en Instagram y aparecen diseños muy bonitos, muy que tienen como esa alma de alguien que le pone como su cariño, su corazón a esto. Así que vayan a ver y si les tinca, sobre todo porque ahora con los tiempos con los que estamos, es muy importante tener una agendita. Así que vayan a buscarlo, es Arte en Manos en Instagram.
Llegamos entonces al final del capítulo y le toca a la Yexi contarnos qué película vamos a ver para la próxima sesión. ¿Yexi?
Sí, quedan dos géneros, bélica y fantasía. Y bueno, yo no soy mucho de ver películas bélicas, así que me fui por fantasía. Y la que elegí para esta ocasión es... Alicia en el País de las Maravillas.
¡Bravo!
Ahora, hay muchas versiones, así que la que elegí es la de Disney. Ya que había elegido una de Ghibli, además, ahora elijo una de Disney.
¿La de Mónica o la de personas?
Ah, la de animal, porque Disney tiene todos los derechos de las películas. Así que sí, el próximo capítulo vamos a ver Alicia en el País de las Maravillas para que nos puedan escuchar. Entonces, con esta calificación de 5 cabritas para la momia, nos despedimos. Ojalá que lo hayan pasado muy bien con nosotras, porque nosotras, obvio que lo pasamos bien. Y un gusto haberlas escuchado a ustedes. Y nos escuchamos para un próximo capítulo.
Síganos en nuestras cuentas.
Oh, sí, por favor, ¿puedes mencionar cuáles son?
Síganos en nuestras cuentas de Instagram, La Claqueta en Cuarentena, donde nosotros estamos dando constantemente tips o pequeñas cositas de las películas que vamos recomendando, también en la Spotify, La Claqueta en Cuarentena, y todas nuestras grabaciones también, si no tienes ninguna cuenta para escuchar podcast, están en YouTube como La Claqueta en Cuarentena. Y eso es algo que se nos olvida decir, que este es el capítulo 16, llevamos un montón. Eso.
Wow, bacán.
¿Cómo agarramos tanto vuelo?
Sí.
La magia
bueno, del yo cine. Quiero atribuirme, sí, yo quiero atribuirme esa magia misma al cine para mandar un saludo bien especial a Gonzalo Frías, que nos sigue en nuestras cuentas.
¡No! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Me muero!
¿Por qué no, Katy?
¡Qué vergüenza!
Pero bueno, sí, es como que siento que llegamos a una cúspide, no sé en realidad si se puede subir más. Yo aquí me retiro, ya. Gracias, cumplí mi cometido, me voy.
Autógrafos a la salida.
No, para nada, pero es como que esto es, este va a ser un momento demasiado épico en la claqueta. En realidad, ni siquiera sabemos si nos escucha, pero nos sigue en Instagram y eso es más que suficiente.
Nunca está de más. Saludos desde Puente Alto y La Serena.
Puente Lloro, pa'l mundo.
Puente Lloro. Ya. Nos despedimos entonces. Que tengan un bonito día. Y nos encontramos en un próximo capítulo de La Claqueta en Cuarentena. Adiós.
Adiós.
Chau, chau, chau.
Una de ustedes dos presenta.
Ya, Jexi, que está mentalmente preparada.
Ya.
No, estoy mentalmente preparada.